Bueno, son las 9:30 pasaditas y es un placer recibir al hombre de barba. Lo presento así. ¿Quiere decir usted el nombre?
Nicolás Delgado.
Nico Delgado.
¿Cómo andan?
Bien, muy bien. Vino con Atallé hoy.
Vine acompañado.
Preséntese.
Sebastián Astorga, periodista de Montevideo Portal, periodista uruguayo venezolano que está trabajando desde hace varios meses en el tema migratorio, en las políticas migratorias, en la crisis migratoria que está viviendo Sudamérica, particularmente por la crisis social y política y económica que transita Venezuela desde hace varios años.
¿Qué es ser uruguayo venezolano?
Y básicamente una situación que hay cientos, quizás miles de uruguayos que tienen esta doble condición. Recordemos que en la década 70, 80 hubo una gran inmigración uruguaya, argentina, chilena hacia Venezuela. Era el único paraíso democrático que había en la región. Y bueno, mi madre con mis abuelos se fueron a Venezuela y por eso tengo la condición de uruguayo heredado, que me vino de arriba la nacionalidad. Y bueno, desde chico yo estuve yendo y viniendo con mi familia de aquí para allá y aprendí, bueno, a ser uruguayo y venezolano. Y desde 2017 estoy asentado en Uruguay, radicado, me vine a estudiar. Y bueno, desde hace más o menos unos meses estoy trabajando como periodista, periodista y audiovisual en el tema migratorio y Montevideo Portal como tal, en temas generales.
Para darte formalmente la bienvenida.
Muchas gracias.
Y cuídate del Delgado, es un tipo peligroso. Pero bueno, esos son temas
aparte. Pero sano, peligroso, pero sano.
No hay nada peligroso que sea sano. Bueno. Realmente, Delgado, no diga pavada.
Bueno.
Pero no importa.
Gracias, vayamos a lo serio.
Vayamos a lo serio.
La cuestión es que Sebastián estuvo trabajando en este tema. Ayer publicó un informe bien interesante y extenso sobre la remigración hacia Uruguay de venezolanos en el Montevideo Portal. Y este era el tema que quería traer hoy a hablar a punto de encuentro, con un agregado más, y es cómo impacta esto en el ámbito profesional y universitario del Uruguay, porque muchos de los que vienen a Uruguay, de los que están llegando, vienen en condiciones de extrema vulnerabilidad y al mismo tiempo son profesionales. Y son profesionales que además engrosan las filas del desempleo en Uruguay porque a veces se le complica o no logran tan fácilmente la reválida de los títulos. Y por eso quería poner un poco en cifras de qué estamos hablando cuando hablamos de la crisis migratoria de Venezuela.
Me dijiste que me iba a sorprender.
Bueno, en Venezuela viven 28 millones de personas y la plataforma de coordinación interagencial para refugiados y migrantes de Venezuela de la ONU registró en abril de este año 6 millones de personas que han emigrado de Venezuela y alertó que esa cifra podría ser mayor, pues los estados no toman en cuenta a los migrantes venezolanos que no tienen un estatus migratorio regular. Uno de esos migrantes venezolanos sin estatus regular es Noelí Ochoa, que cruzó fronteras caminando indocumentada bajo lluvia. Estuvo viviendo 4 años en Perú y desde allí emprendió el viaje hacia Uruguay. Resolvió viajar en diciembre y estuvo hablando con Seba hace unas semanas sobre su situación, sobre cómo llegó a Uruguay, y ahora vamos a escucharla.
Bueno, me fui a Perú por la situación económica y social que ya se encuentra. Allá hay una sociedad diferente a la que uno está acostumbrado a vivir. Yo creo que es el ámbito porque ya muy poco tienen las oportunidades de estudiar. Entonces tú vas creándote a como tu entorno familiar. Entonces ya cuando tienes un proceso de educación, creo que la sociedad cambian muchas cosas. Y mayormente por esa razón fue que decidí, ya tenía en mente salir de Perú, pero no se me habían dado las posibilidades. Y la primera opción era irme a Chile. No sé si sabes el problema en Chile,
sí.
Toda la cosa me dio miedo.
Ahí hablaba Noelí, que decía: pensé en irme a Chile, de Perú a Chile, pero me dio miedo. Ella se recibió en contaduría pública por la Universidad Experimental de Los Llanos Ezequiel Zamora de Venezuela. Y bueno, estuvo en Perú, decía que no se adaptó a la sociedad, pensó en irse. La primera opción fue Chile y dijo no. ¿Por qué se va a Chile no?
Bueno, básicamente lo que vemos en la región desde aproximadamente 2015, sabemos que la crisis venezolana se agudizó desde 2013 en adelante en términos económicos, y eso obviamente repercutió en lo social. De los 6 millones de venezolanos que tú dices que salieron de Venezuela, que reporta la plataforma R4B, 5 millones están en la región latinoamericana. Es decir, hubo un flujo de venezolanos que al principio empezó a migrar a países más lejanos como España, Estados Unidos, entre esos incluido Uruguay. Y luego, cuando la situación social empezó a llegar realmente al bolsillo de los venezolanos que tenían un trabajo medianamente estable, después repercutió en personas que tenían, bueno, niveles socioeconómicos mucho más bajos. Por lo tanto, eso... la gente empezó a huir por tierra, y digo huir porque básicamente la gente iba caminando, iba en bus, los que podían, bueno, y se podían pagar un bus, el resto fue caminando, y por eso vemos cifras que en los países vecinos, lo que es Colombia, Ecuador, Perú, empezaron a tener venezolanos. Actualmente hay casi 2 millones de personas en Colombia, de las cuales hay un gran subregistro debido a que fueron atravesando las fronteras sin documentos, básicamente, fronteras muy porosas, como bien lo sabemos.
Y ahí se va, perdón que te corte, pero me parece bien interesante. Tenemos las cifras oficiales de los migrantes que entran oficialmente y luego toda esta situación de otros que entran de forma irregular. Pero si hablamos de cifras oficiales, en Uruguay hay 19.000 venezolanos. En Chile, 448.000 de los oficiales. En Colombia, 1.800.000. En Perú, 1.290.000. En Ecuador, 513.000. Es una situación realmente muy preocupante para esos países, que se viene, de alguna manera, fluyendo esa migración, ese flujo migratorio hacia el sur y particularmente hacia Uruguay. En eso ha trabajado Sebastián en los últimos días, y me parece bien interesante explicar por qué vienen huyendo hacia acá. Y el punto es que en el norte de Chile se han encontrado fundamentalmente con dos obstáculos. Los primeros fue el cierre de fronteras por la pandemia, esto está desde el 2020, y en segundo lugar por la anulación en Chile de la visa de responsabilidad democrática, un instrumento que había sido implementado durante el gobierno de Sebastián Piñera, con el que los venezolanos tenían la intención, se la daban a quienes tenían la intención de visitar o radicarse en Chile, y con esa visa ellos podían acceder a una regularización que los habilitaba a sistemas de salud, de educación y trabajo. Con la anulación de esa visa o la negación de esa visa de forma sistemática a venezolanos, se generó ahí esa crisis migratoria que el presidente actual de Chile, Gabriel Boric, lo ve como un problema regional y no solo de Chile, y en marzo de este año, unos días después de asumir, en conferencia de prensa decía lo siguiente Boric:
una crisis migratoria, en este caso de más de 6 millones de personas que han migrado de Venezuela en particular, no, la carga de aquello no puede recaer en uno o un grupo de países, sino que tenemos que expresar la solidaridad latinoamericana en
Tenemos que expresar la solidaridad latinoamericana, decía Boric, y agregaba. Y ahí todos los países de la región, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, también Bolivia, tienen un rol que cumplir. Esto era su primera conferencia como mandatario ante medios internacionales. Y a pesar de este pedido de solidaridad, no existe, y eso fue lo que reveló o está trabajando Seba en eso, no existe una política migratoria regional para contener este flujo que se está dando.
No hay, porque no hay antecedentes, no hay mucho antecedente. A menos acá en Uruguay no hay mucho antecedente.
Y en Mercosur no funciona
como tal.
Estas situaciones, no funciona en otras. Me pareció muy interesante la palabra que utilizaron al comienzo del informe, remigrantes. ¿No? Porque no es una palabra que hemos conocido mucho, pero es un fenómeno que está sucediendo. O sea, el remigrante, ¿qué es el remigrante?
Básicamente, como decía Nicolás, han entrado más de 600 venezolanos por día al norte de Chile, dando pie a esta situación de la política migratoria.
Están entrando, esas cifras son de marzo.
Sí, son de marzo.
Siguen entrando,
de hecho hace un par de días falleció una persona de 83 años cruzando esas fronteras, que básicamente al haber cerrado una zanja, la gente busca lugares más remotos, más difíciles porque es un desierto. Y esa palabra remigrante básicamente es las personas que ya estaban asentadas en un país como Noeli en Perú, que tenía 4 años, debido a situaciones económicas y sociales que viven esos países, deciden migrar nuevamente. Entonces son migrantes venezolanos que vuelven a migrar hacia otros países de manera planificada o no planificada, pero básicamente es un fenómeno que viene como de un país al otro. La OIM lo llama también reconducción, aunque es un término problemático porque en Chile se llama reconducción a la expulsión de los migrantes en frontera. Claro. Entonces hay como muchos conceptos nuevos que el mismo Boric en esta conferencia de prensa decía que pidió asesoramiento a países europeos que por la crisis de refugiados siria hace años, la Unión Europea estableció un sistema de cuotas que iba recibiendo refugiados en distintos países. Lo que proponía Boric era implementar un sistema parecido en la región para no sobrecargar los sistemas de salud educativos como de países como Colombia, Perú, que tienen sobrecarga, y países como Brasil, Uruguay, Paraguay, que están menos sobrecargados por un tema de lejanía, es un tema geográfico, básicamente.
Sí, y no es solo países, son regiones y ciudades particularmente que se sobrecargan sus sistemas de salud, sus sistemas educativos. Todos los sistemas se sobrecargan por esta migración.
Hemos hablado con Cecilia, ¿te acordás de Quique? La situación que se estaba viviendo, vos contabas un poco la referencia personal que te había tocado, y prácticamente hubo unos días que dimos información de ataques, ¿no? Ataques a la población migrante de ese lugar. Incluso recuerdo una situación de que prendían fuego un carrito de bebé. Me acuerdo, me impactó esa imagen.
Sí, yo contaba lo que pasa en Alto Hospicio, que es ahí la precordillera donde se instalan la mayoría de los inmigrantes peruanos, sobre todo bolivianos que llegan a Chile, y hay una situación de violencia bien importante ahí en el norte de Chile.
Bueno, en diciembre del año pasado, cuando después de 4 años en Perú, Noelí y su pareja resuelven emigrar de Perú, dicen, ¿a dónde vamos? Piensan en Chile. Pero por esa situación que estaban mencionando ustedes recién, por esas noticias que también le llegaban a ellos, de que la población de algunas ciudades chilenas, particularmente de Iquique, estaba tomando represalias y conductas netamente xenófobas contra los venezolanos, es que ella y su pareja resuelven venir a Uruguay. Pero vean, escuchen a Noelia ahora, sí, no, perdón.
No, la consulta que me surge cuando hay, pensando en el remigrante, ¿no? Cuando vos estás en un país, sos emigrante, y decidís de nuevo emigrar, ¿a dónde mirás? ¿Qué mirás? ¿A quién consultás para decir dónde voy?
En el caso de Noelí consultó a un, corregime Seba si estoy mal, a un amigo de su pareja que estaba en Maldonado y que le dijo, acá vas a poder conseguir buena documentación. Esto le contaba a Noelí a César hace unos días.
A César. Me ha gustado siempre estar en un lugar siempre en regla. Si es de cumplir normas, y donde hay normas se convive mejor. Entonces dije yo, vamos a ir a Chile, prácticamente vamos a hacer unos fantasmas allá, somos invisibles. Yo digo, o sea, si no te consumen, entonces no voy a poder viajar. Eso fue lo que más como que me llevó a venir hasta acá. Yo dije, no, allá por lo menos vamos a estar legal, no vamos a ser muy invisibles. Y es lo que uno busca, porque yo digo, o sea, si yo estoy en Chile y quisiera ir a Venezuela, que es lo que ya tengo 3 años sin ver a mi mamá, dije, no, voy a poner mi meta de ir a ver a mi mamá. Entonces, mejor Uruguay, que tengo mis documentos y puedo viajar a ver a mi mamá. Y entro normalmente como cualquier otra persona.
¿Dónde vive tu mamá? ¿En qué parte de Venezuela?
En Guanare.
¿Tú eres de Guanare?
Sí.
¿Toda tu familia es de Guanare?
Sí,
o...
toda mi familia es de Guanare.
Ahí sí, distrito capital.
Guanare, y... portuguesa.
Sí, ah, portuguesa, claro. Sí, sí.
Acarigua y Guanare.
Sí, Acarigua y Guanare. Ya, y entonces, ¿cómo siguió? ¿Tú pasaste Bolivia? ¿En Bolivia usaron buses? O sea, ¿cómo hicieron?
Y después también para llegar, creo que entrar a Argentina es pasar un río. Se pasa un río, un pequeño río también. Que ese sí, no me acuerdo el nombre. Como que el terminal donde íbamos a llegar. Ahí cuando llegamos a Argentina, ya en la cuarta alcabala, ven que nuestro pasaporte no estaba sellado. Ingresaron por donde ingresaban, nosotros éramos sinceros, siempre hemos dicho todo el resto de la alcabala por aquí. ¿Y a dónde van? Vamos a Uruguay. Ah, ok. Y ahí le dijeron, no, bájate con tus pertenencias. Y justamente yo decidí llevar mil dólares que traía, que era algo de $500, en mi monedero, porque me daba en el monedero de mano, en el bolsito de mano, porque digo, si se me, porque la experiencia a veces que dicen que se te pierde la maleta o qué sé yo, no es en la experiencia de los que han venido hasta acá, pero mayormente se te puede perder una maleta, se te extravió, qué sé yo. Entonces digo, no, mejor me traigo mi maleta de mano, mi dinero. Entonces cuando mi novio lo baja, le digo, no, bájate tú nada más, con tu pertenencia, por favor, y se llevaron las dos maletas de mano. Y lo llevaron a un cuarto y le hicieron sacar todo. Y cuando vieron el monedero, le indicaron que sacara todo lo que había en el monedero y lo ponga sobre la mesa.
¿Se dijeron a ti o a tu novio?
A mi novio. Ajá. Y le dijo, no, sabes que estás ilegal, tienes que pagarme $1,000. Y él le dijo, lo único que traigo es eso, porque era mi dinero, obviamente, que estaba ahí a la vista. Y dijo eso. ¿cuánto hay ahí? Le dijo. Y él, le dijo, y él lo contó porque ya habíamos sacado dinero para el pasaje, que hay $400. No, tienes que darme por lo menos 500 por los dos. Entonces, no es que no tengo más dinero, le dijo, y nos quitaron $400.
Noelí llegó con su pareja y $500 a Uruguay, a Paysandú, donde pidieron ser acogidos en calidad de refugiados. Alicia Pantoja, referente y fundadora de Manos Veneguayas, una ONG que se dedica a orientar y apoyar a las personas migrantes de origen venezolano en Uruguay, estima que al menos el 80% de quienes se atendieron en la última semana en esa ONG son remigrantes, como es el caso de Noelí.
Así es, bueno,
Alicia, hablaste con ella, hablaste con las dos.
Sí, yo he hablado con las dos, estoy en contacto permanente con Alicia Pantoja, en este caso una de las fundadoras. Y bueno, ella me comentaba en ese momento cuando la entrevisté que esas familias que van llegando no tienen nada. Y cito, son grupos de familias grandes, con niños pequeños, con adultos mayores. Por eso la preocupación que nosotros tenemos. Alicia dice que tiene una lista de espera de más de 170 familias en marzo y unas 95 solicitudes individuales de ayuda. Es más de 300 personas en su situación que ella considera vulnerabilidad extrema.
300 personas llegaron a Uruguay en las últimas semanas en situación de vulnerabilidad extrema.
Extrema, así es.
Desde Venezuela. Sí. Huyendo muchos de Chile, ¿no?
O sea, sí, de Chile, tipo. De Bolivia, o sea, van como de varios lugares. Ella menciona que llegan por distintos puntos de la frontera, por el Chuy, por Paysandú, por Salto.
Me encanta que digas el Chuy.
Y bueno, básicamente ayer cuando se publicó la nota, ella me pasó una cifra actualizada y es un poco alarmante la situación de que ella me dijo que habían unas 300 personas en lista de espera. Pero al día de ayer habían 490 familias y 258 solicitudes individuales. Es más, se triplicaron las cifras de marzo hasta ahora de solicitudes de ayuda, que son básicamente gente, si ella dice, situación de calle, gente viviendo en asentamientos, gente en situaciones complicadas que están pagando una pensión diaria y llegan como Noelí solo con $500 y se chocan con una realidad en Uruguay que no gasta lo mismo que lo que gastaban en Perú, que lo que gastaban en Bolivia, que lo que gastaban en Colombia, sino es un costo de vida mucho más alto y un mercado laboral relativamente más limitado, más formal, pero que no se mueve de la misma manera que se mueven los países de donde vienen, porque están acostumbrados a ser nómadas.
Y hay gente que está empezando a ir, a dar vuelta también, porque no encuentra la manera de ingresar.
Claro, términos migratorios, las olas migratorias, que es lo que llama la OIM, flujos secundarios de migración, se van moviendo por el continente y eso es lo que ha llevado a Uruguay, que es el país que les queda más lejos, porque tenemos Brasil, pero la frontera de Venezuela con Brasil es básicamente pura selva, está muy deshabitada, sí. Y poco mercado, y la zona occidental de Venezuela, o sea, al oeste, que limita con Colombia, tiene más ciudades. Entonces la gente tiende a moverse por donde hay ciudades, por donde hay más oportunidades. Migratorias, son rutas migratorias.
Claro. Bueno, Nico, vamos al final del informe con algo muy importante que lo adelantabas al comienzo. Los universitarios.
Sí, el asunto es el siguiente. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, ACNUR, hasta el 31 de diciembre del año pasado existían más de 2.100 solicitudes de asilo por parte de ciudadanos venezolanos pendientes de aprobación por el Estado uruguayo.
Wow.
Y 414 refugiados de esa nacionalidad. Esta situación de vulnerabilidad social se cruza con otra que decíamos hace un rato, que es la de que muchos llegan con título universitario, pero sin la reválida de la Universidad de la República para empezar a ejercer. Ayer hablé con una ciudadana brasileña, Raiza Chávez, que llegó a Uruguay en el año 2020. Es odontóloga, está intentando revalidar el título en la Universidad de la República desde entonces para poder empezar a trabajar. Desde agosto de 2020 está en contacto con la UDELAR a través de formularios, en principio de correos electrónicos, luego vino acá, vino la pandemia, se interrumpió la presencialidad, el verano, y no ha podido lograr la reválida del título para empezar a trabajar. Le decían algunos funcionarios de la UDELAR, están llegando muchos pedidos de ciudadanos venezolanos, de universitarios, y eso ha generado realmente un cuello de botella para la UDELAR. Y a propósito de eso fue que hablamos con Rodrigo Arim, el rector de la UDELAR, sobre cómo está haciendo el proceso de la universidad interno para agilizar estos trámites y para que los venezolanos que llegan en situaciones muy vulnerables logren, primero, tener el título que ya obtuvieron en su país y luego puedan ingresar al mercado laboral, que es tan importante en términos de inserción social también. Escuchamos a Rodrigo Arim.
Con respecto a la revalidación o convalidación de los títulos de grado, fundamentalmente provenientes del exterior, tanto de uruguayos que hayan culminado su formación en el extranjero como de migrantes, que es el nuevo fenómeno que hace ya unos años está instalado en el país, cabe aclarar tres aspectos. El primero de ellos es que es una tarea compleja porque presupone reconocer y analizar caso por caso los contenidos académicos de la formación de las personas. Por lo tanto, no es una tarea inmediata, ni es una tarea que uno pueda asumir y se pueda resolver como un trámite relativamente estándar asociado a plazos que también son muy acotados. Lo segundo es que la Universidad de la República, en tanto responsable del proceso de revalidación de los títulos, dispuso ya hace tres años atrás cambios muy importantes que flexibilizaron el proceso de revalidación y que a la misma vez impone plazos perentorios a las facultades que tienen que estudiar esos títulos. Eso tuvo como consecuencias inmediatas, y es algo que en particular estamos contentos que así haya sucedido, un incremento muy marcado en la cantidad de títulos que la Universidad de la República emite en carácter de revalidación o convalidación de los mismos. Estamos hablando de un orden de magnitud cercano a los 500 por año. Este año 2022 es un año donde sin duda vamos a marcar un nuevo récord, porque ya en lo que corre de mayo de este año tenemos acumulado más de 300 títulos que fueron entregados bajo este carácter de revalida o convalidación. A la misma vez es importante señalar que hay algunas diferencias de corte disciplinar. No es lo mismo revalidar un título vinculado a áreas como la economía, a la cual pertenezco, con un conjunto de formaciones que suelen ser comparables y a nivel internacional, con, por ejemplo, revalidar un título de derecho que implica a la misma vez que la persona tenga que tener un conocimiento del derecho específico uruguayo para poder ejercer la profesión en el país. En esos casos también lo que se ha hecho es, cuando hay diferencias en los contenidos que hacen difícil habilitar ejercicio profesional, y vuelvo a decir, son casos particulares, lo que se ha habilitado también son procesos de pruebas, o sea, se habilitó a las facultades que puedan tomar algunas pruebas complementarias si lo consideran pertinente. Acá hay una complicación adicional que me gustaría señalar, es que la mayor parte de los títulos en este momento que están siendo tramitados y con resultados de convalidación o revalidación provienen de países de la región que están en situaciones críticas en distintos aspectos, en particular Venezuela. La mayor parte de los títulos son en este momento revalidados provienen de Venezuela, en segundo lugar Cuba y, bueno, en tercer lugar los países de la región. Porque esto es un problema, porque en realidad muchas veces hay dificultades en la documentación de base con la que llegan al Uruguay los migrantes y que pueden dificultar el proceso de revalidación o convalidación. Nosotros hemos flexibilizado algunos criterios al respecto, pero sigue siendo un elemento importante que tiene que haber documentación probatoria mínima al respecto. Todo lo que estoy mencionando que tiene que ver con el encuentro de que el Uruguay y la universidad en particular tengan que avanzar un proceso rápido de reconocimiento y revalidad rápido para que los inmigrantes puedan ejercer su profesión en el país, no obsta, por supuesto, a que haya casos individuales, ustedes posiblemente desde la prensa los identifican, donde esto puede vivirse con mucha angustia. Eso es absolutamente normal que suceda y por supuesto que uno lo conmueve también al respecto. Pero hay que tener en cuenta estos aspectos que tienen que ver con lo que es un trámite que tiene algún grado de complejidad, más que nada cuando se proviene de universidades que pueden no ser conocidas, que simultáneamente se han flexibilizado los criterios y adelantado los plazos, se hizo inclusive en el marco de la pandemia este proceso, y que, bueno, en realidad el resultante hasta ahora es que hay incremento muy marcado en la cantidad de títulos revalidados y convalidados y una reducción también muy marcada en los plazos que conlleva esto. Estamos hablando de algunos meses en todo caso, pero estamos hablando de promedios muy razonables tanto internacionalmente como con la comparación histórica nuestra, ¿no? Para que tengamos una idea de magnitud, hace algo más de una década atrás, a veces la Universidad de la República reconocía menos de 50 títulos por año. Hoy estamos hablando de una cifra, un guarismo 10 veces mayor, ¿sí? Y creciendo, además, sigue manteniendo cierta tendencia creciente. Por último, me gustaría señalar que la Ley de Urgente Consideración cambió también los actores responsables de estos procesos. Lo era la Universidad de la República y la UTEC, luego de su creación. A partir de la Ley de Urgente Consideración, hay un artículo que cambia la Ley Orgánica de la Universidad de la República, en donde esta responsabilidad deriva en el Ministerio de Educación y Cultura. Quedan ya unas pocas semanas para que el marco normativo que fue aprobado por el Parlamento Nacional termine transfiriendo esa responsabilidad al Ministerio de Educación y Cultura. Por supuesto, la Universidad de la República tiene intención de colaborar en la medida que sea posible y razonable en este proceso, pero va a haber un cambio en el futuro inmediato sobre las formas que se tramitan estos pedidos, que por supuesto eso es resorte del Ministerio de Educación y Cultura.
Para cerrar, una cifra. De marzo del 2021, la Organización Internacional para las Migraciones informó, en base a una encuesta realizada a venezolanos en Uruguay, que el 42% de esta población tiene al menos un título universitario y el 8% tiene un posgrado. Tenemos un problema con la migración venezolana a Uruguay y una enorme oportunidad.
Tenemos una posibilidad.
Una enorme posibilidad.
De hacer algo distinto, con un fenómeno distinto que se nos presentó enfrente, inesperadamente, y que socialmente estaría bueno organizar inteligentemente.
Y los que no tienen título tienen un trato espectacular, porque están...
Es notoria la amabilidad de los venezolanos, sí. Que uno se cruza por ahí. Entonces,
manejo el lenguaje.
Todo. Saben cómo tratar al otro con gentileza y amabilidad, sí. Como ha hecho Sebastián Astorga esta mañana con nosotros en Punto de Encuentro.
Gracias, Seba.
Y las ganas de
un gusto recibirte, Seba. A la orden.
Gracias, Nico.
Nico, un placer. Buen informe y una buena... creo que tiraste un gatito arriba de la mesa.
Vamos a ver qué pasa en los próximos meses con esto. Con la revalidación de títulos que pasa de la UDELAR ahora a la órbita del Ministerio de Educación y Cultura.